En este audio les voy a hablar a los que tienen un empleo. Si no tenés un empleo y estás 100% dedicado a tu emprendimiento, podés pasar al siguiente audio sin problemas. Te quiero contar algo personal porque quiero que entiendas la trampa en la que podés estar metido sin darte cuenta. Robert Kiyosaki la llama la carrera de la rata en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Para que te lo imagines, pensá en un hámster o una rata en una de esas rueditas de acuario. El bicho corre, transpira y se agota, pero si lo mirás desde afuera, siempre está en el mismo lugar. Bueno, a la mayoría de los empleados les pasa exactamente eso. Yo lo viví. Yo arranqué a laburar a los 16 años. Mi tío compraba mercadería al por mayor y se la vendía a los almacenes en Montevideo. Yo le ayudaba y ganaba $12 por día por unas 5 horas de trabajo. Para mí en ese momento era muchísima plata. Pasé de no tener un peso solamente cuando mis viejos o mi abuela me regalaba algo por mi cumple o por Navidad, a recibir $12 dos veces por semana. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice? Bueno, empecé a comprar mis cositas, juegos para el Play, luego me mejoré el celular, pero claro, con el celular mejor vino un contrato mensual y ahí ya no me alcanzaba tanto los 2 días de laburo que tenía. Necesitaba ganar más dinero para pagar mis nuevos gastos. Así que hablé con mi tío y empecé a trabajar 4 días a la semana, pensando que así la plata me daría para todo. Luego me quise poner bracket porque tenía los dientes más separados que mis padres y ya volví a quedarme sin dinero nuevamente. A los 18 años quise hacer mi primer viaje, así que ¿qué hice? Busqué un trabajo de tiempo completo de 8 horas y terminé trabajando para los supermercados El Clon, los que son de Uruguay. Conocen, yo trabajaba en el del Palacio Legislativo. Bueno, ahí me metí de lleno en la carrera de la rata. Esa situación donde tus gastos aumentan al mismo ritmo que tu salario aumenta. Esta es la trampa en la que puedes estar vos ahora. Empezás a ganar un poquito más y automáticamente incrementás lo que gastás. Crees que ganar más va a resolver tus problemas, pero casi nunca es así. Porque cuanto más ganás, más gastás. Es una solución a corto plazo para un problema que en realidad es de largo plazo. Y después la historia con el tiempo se repite. Te pones en pareja y de repente hay 2 ingresos en la casa, crees que ahora sí van a estar sobrados, se sienten con más plata, entonces ¿qué hacen? Compran la casa o un auto. Luego vienen los hijos y las necesidades de dinero son cada vez más grandes. Entonces, ¿qué haces? Trabajas más horas, algunos buscan un segundo trabajo, entran en deudas y entras en un ciclo que no tiene fin, donde la mayoría se muere y pasó una vida de lucha financiera. Lo que te mantiene corriendo en esa rueda son 2 emociones, el miedo y el deseo. El miedo de no tener dinero para pagar las cuentas y el deseo de poder comprarte cosas creyendo que el dinero va a quitarte ese miedo. Y mucha gente termina aceptando un salario miserable y una vida de problemas económicos esperando que algún día le den un aumento. Pero más dinero, nuevamente, no resuelve el problema. La única solución que tenés está entre las orejas y es tu inteligencia financiera. Si vos estás acá en este programa es porque decidiste dejar de usar los pies para correr la ruedita de hámster y empezar a usar la cabeza. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos trabajan para crear activos y eso es lo que les genera dinero. Este concepto de activos y pasivos parece ser una pavada, pero el 95% de la gente lo entiende mal y por eso es que tienen problemas financieros. ¿Qué es un activo? Bueno, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Parece obvio, ¿no? Pero acá es donde la mayoría se pega el palo. La clase media y los empleados suelen confundir estos conceptos. El ejemplo más claro para esto es la casa. Seguramente toda tu vida escuchaste que tu casa es tu mayor inversión o que es un activo. Bueno, te mintieron. Si bien contablemente es un activo, para la definición que te va a ayudar a crecer como emprendedor y crecer tus finanzas, tu casa en realidad te genera gasto de impuestos, mantenimiento y encima tienes una hipoteca. Lamento decirte que entonces todo eso es un pasivo. Te está sacando plata todos los meses. Un activo sería, por ejemplo, una propiedad que tenés alquilada y que después de los gastos te deja una ganancia limpia en la mano cada mes. Lo mismo pasa con el auto que sacaste en cuotas o el último celular que te compraste. Son pasivos. Tu auto también sería un activo si, por ejemplo, fuera un taxi, ¿no? Si tuvieras a alguien trabajando y si lo compraste para eso, sería un activo. Pero si no, es un pasivo. La gente que no tiene educación financiera suele aumentar sus gastos cada vez que gana más plata. Se compran Un pasivo que parece ser un activo y ahí es donde se empiezan a enterrar. Lo que vos tenés que hacer es ir invirtiendo todo el dinero que tenés en tu negocio y en habilidades que hacen que tu negocio tenga más éxito, como lo hiciste al entrar a este programa. Ayer, por ejemplo, pagué una mentoría de una persona que se llama Iman Gatzi, me salió $28,000 y no fue la más cara que he pagado. A lo que te quiero mostrar es que sigo invirtiendo en mi negocio y en mis habilidades. Es algo que nunca sacaba. Y yo cuando miro a mi padre, él hizo al revés. Dejó años de su vida en construir la casa que yo viví de chico. Literalmente se gastaba todo el salario y luego metía las horas que le quedaban al salir del trabajo. Él pagó y también construyó la casa. Si hubiera entendido esto, él lo que tendría que haber hecho era alquilar, usar la plata que no invirtió en el negocio, que no invirtió en la casa para crear un negocio. Y el tiempo que no trabajaba, en vez de construir la casa, tendría que haber hecho funcionar ese negocio. Y acá es donde vemos una gran diferencia entre la mentalidad de ricos y la de clase media o pobres. Es que los ricos primero construyen una columna de activos sólida y recién al final usan las ganancias de esos activos para comprarse los lujos. El empleado es al revés, se compra los lujos primero con su sueldo, ya sea un auto, una casa, y se llena de deudas que terminan siendo una carga financiera pesada. Aparte, cuanto más deudas tengas, más difícil va a ser salir de tu trabajo el día que quieras hacerlo para emprender. Mi primer auto fue un auto muy lindo, un Hyundai i30. Y antes de comprar el auto, yo había invertido en mi negocio. No invertí en el auto primero. Lo que ganaba, yo lo invertí en comprar más mercadería, más importaciones, en mi negocio Mega Ofertas, que fue creciendo. Y casi al terminar el segundo año del negocio, fue ahí que me compré el auto. Yo no gasté mi dinero en pasivos, sino que yo invertí mi dinero en activos y con el activo que mi negocio era, mi negocio de importación, con el dinero que eso me dio, fue que compré el auto. ¿Ok? Y es así como vos también tenés que empezar a hacer. Igual si miro para atrás fue un error porque gasté demasiada plata en ese auto. Tendría que haber aguantado más o comprar un auto más barato. Pero bueno, el concepto creo que se entiende. Así que de ahora en adelante, cada vez que vayas a gastar $1, pregúntate, ¿esto está poniendo plata en mi bolsillo a futuro o simplemente me está sacando plata? Si querés libertad, tenés que esforzarte por adquirir solo activos y mantener tus pasivos y tus gastos lo más bajo posible, ¿ok? Y mi mejor recomendación es que te enfoques en construir un activo solo. Si bien Robert Kiyosaki habla de activos en plural y demás, para mí es un error que cometen muchas personas, que es diversificar a lo primero. A lo primero vos tenés que ir all in, como en el póker. Todos los huevos en una misma canasta, que es totalmente contrario a lo que hemos escuchado siempre. Los millonarios, hay una estadística que dice que los millonarios tienen 7 fuentes de ingresos en promedio. Esa estadística es real. Pero lo que no te dice esa estadística es que la mayoría de esos millonarios se hicieron millonarios con una sola fuente. Y luego, cuando tienen mucho dinero, es que diversifican. Entonces, vos tenés que copiar qué es lo que hicieron en el momento que se estaban haciendo millonarios, no qué es lo que ellos hacen una vez que son millonarios. ¿Ok? Es como decir, bueno, los millonarios vuelan en jet privado, entonces tengo que volar en jet privado para ser un millonario. No, eso es algo que hacen después que están millonarios. Lo de diversificar es exactamente lo mismo. ¿Ok? Trabaja para construir tus sueños o alguien te contratará para que construyas los suyos. Hay algo más que tenés que entender y que para mí es la diferencia más grande entre el empleado y el emprendedor. En un empleo, día tras día, vos no estás construyendo nada. Vos vendés tu tiempo, te dan una plata a cambio y ahí se terminó la transacción. El tiempo se fue y no vuelve más y la plata que recibiste la vas a gastar para vivir. Mañana tenés que volver a levantarte y vender otra vez las mismas horas para recibir la misma guita. Es una calecita. En cambio, cuando vos emprendés, no solo vas a ganar dinero por tu tiempo trabajado, como en el empleo, sino que estás construyendo una estructura. Estás armando un negocio que, si lo haces bien, el día de mañana podés vender, heredar a tu familia o automatizarlo para que genere dinero sin tu presencia. Hora tras hora trabajada, estás construyendo algo. Es una diferencia importantísima, ¿ok? Ahora hablemos de miedo. Fíjate cómo nos criaron. En la escuela te enseñan a sacar buenas notas para encontrar un trabajo seguro en una empresa importante. El sistema educativo está diseñado para producir buenos empleados, no para producir empresarios. Y nos vendieron que un empleo es seguro, pero la realidad es que lo más arriesgado que podés hacer es tener un empleo. ¿Por qué? Porque vos pones tu futuro financiero en manos de otro. Yo no entiendo para nada en absoluto la gente que trabaja en una empresa privada y dice que un empleo es seguro. Esa empresa, no sé si te pusiste a pensar, está controlada por otro emprendedor. Y ese emprendedor puede quebrar. A vos te pueden despedir porque no les gusta tu trabajo, o simplemente puede haber una reducción de personal y tu área puede cerrar. Lo único que están diciendo ahí las personas cuando dicen que el trabajo en una empresa privada es seguro, lo único que están diciendo es que es más seguro si otro dirige la empresa y ellos trabajan a que si ellos mismos dirigen su propia empresa. Es como ir en un auto y pensar que porque otro maneja, el auto no tiene posibilidad de chocar. El auto puede chocar contigo al volante o con la otra persona al volante. Y yo siempre voy a preferir agarrar el volante de mi vida y no que otra persona lo tenga. Es muy de cagón, a mi entender, darle esa responsabilidad a otro y pensar de que así estamos seguros. Aparte, en una empresa, como dije recién, puede haber reducción de personal y empiezan a despedir gente. Y adivina quién es el único que no puede ser despedido. El dueño. Entonces, si tenés tu propia empresa, tenés una posibilidad menos de quedarte sin ingresos. Lo que tienen un salario no es seguridad. Confunde la palabra. Lo que ellos tienen es estabilidad, es previsibilidad. Es decir, saben cuánto dinero van a recibir este mes, cuánto van a recibir el mes que viene y cuánto van a recibir el otro. En cambio, cuando emprendés, vos no sabés la suma exacta que vas a recibir. Y hay gente que detesta y odia y le genera demasiado estrés esta falta de previsibilidad. Le genera un estrés enorme. Esta gente lamentablemente no nació para emprender, o al menos no va a poder hacerlo hasta que cambie ese rasgo de personalidad. A mí me generaba estrés lo contrario. El saber que el mes que viene voy a ganar lo mismo, y que este, que el otro voy a ganar lo mismo, y que aunque me esfuerce el doble y la empresa le vaya mejor y todo, yo voy a seguir ganando lo mismo y siempre va a ser así. De igual manera, yo entiendo que si alguien tiene una familia que alimentar, necesita cierta previsibilidad, ¿no? No te puedes ir al extremo como la gente que no puede soportar la imprevisibilidad en absoluto, pero algo de previsibilidad vas a necesitar. Cuando yo arranqué a emprender, mi situación posiblemente era muy diferente a la tuya en este momento. Yo vivía con mi abuela, yo era joven, tenía 21, 20 por ahí más o menos, y en ese momento me podía permitir arriesgarlo todo, porque en el caso de que me fuera mal, no me iba a quedar, no iba a tener que dormir en la calle, ni me iba a faltar un plato de comida. Pero, como te dije, posiblemente esa no sea tu realidad hoy. Si vos tenés una familia que mantener, hijos que alimentar y un alquiler que pagar, todos los meses tu capacidad de tomar riesgos es distinta. No podés simplemente tirar todo por la ventana de un día para el otro, renunciar a la mierda y dedicarte a las importaciones sin saber cómo te va a ir. Pero eso no significa que no puedas emprender. Lo que significa es que vas a tener que esforzarte el doble. Mi recomendación es que conserves tu empleo, que trates de bajar tus gastos y que empieces a construir tu negocio mientras seguís trabajando. ¿Qué significa esto en la vida real? Bueno, que vas a tener que trabajar tus 8 horas en el laburo y cuando salgas vas a tener que meterle 4 horas más a tu emprendimiento de importación. ¿Sí? Son 12 horas de laburo por día y si te parece mucho, bienvenido al mundo del emprendedor. Si de verdad querés salir de donde estás, te vas a tener que romper el culo. Ese riesgo que hoy no podés tomar porque tenés una familia a la espalda, lo tenés que compensar con horas extra de sudor mientras mantenés tu trabajo. Es la única forma de sacar tu negocio adelante de manera responsable. Me ha pasado con alumnos que me dicen, pero Walker, yo ya trabajo 12 horas en mi actual empleo. No me da tiempo para el emprendimiento. Y ahí le digo que necesitan bajar a 8 horas. Y me empiezan con que no pueden, porque tienen muchos gastos y bla, 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 bla. Y como que en vez de buscar una solución, se ponen en el papel de víctimas. Y empiezan con que no pueden hacer nada. Entonces ahí los miro y les digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Como trabajás 12 horas porque tenés muchos gastos de los cuales no podés evitar ninguno, no vas a poder emprender y no vas a tener éxito financiero nunca. Tenés razón. ¿Y ahora qué? Esa respuesta los deja en shock. En vez de discutir con ellos, les afirmo de que sí, no van a tener éxito. Luego ahí muchos se replantean y buscan la vuelta para poder bajar su carga horaria en el empleo y dedicar cierto tiempo diario a su emprendimiento. Ahora, ¿cuándo podés renunciar? Ojo con esto, es un gran error de principiante. Mucha gente cree que cuando el negocio genera lo mismo que el salario o un poquito más, ya pueden renunciar. Error fatal. Incluso si tu emprendimiento hoy te deja la misma plata que tu empleo, no puedes renunciar todavía. ¿Sabes por qué? Porque vos no puedes usar todos esos ingresos para vivir. Un negocio que está creciendo, vos le tenés que dejar plata adentro para que siga escalando. Porque si no compra más mercadería, si no puede invertir más en marketing, eso se va a estancar ahí. Y vos necesitás que el negocio tenga margen para tus cuentas personales, pero también para dejarle plata para reinvertir, porque si no, no respira, no crece. Y a la mínima cosita que salga mal, el negocio va a quebrar. Entonces, vas a tener que trabajar muchísimo con esa doble jornada hasta que tu negocio genere bastante más que tu empleo actual. Recién ahí es cuando el activo es lo suficientemente sólido y grande como para cubrir tus gastos y también que pueda reinvertirse y sostenerse en el tiempo. Ahí es cuando vas a poder despedir a tu jefe, ¿ok? Ahora hablemos de algo que es un punto de quiebre. Reducir tus gastos al mínimo. Capaz que ahora me estás escuchando y pensás, Walker, yo ya no puedo gastar menos, yo ya estoy ahorrando todo lo que puedo. Pero déjame decirte que siempre, siempre hay lugares en donde podés recortar si sos realmente honesto con vos mismo. Este año que vas a estar comenzando tu negocio, vas a tener que vivir una vida con menos de lo que vivías antes. Si vos querés que este negocio de importación crezca rápido, empezá a mirar tu día a día con lupa y fíjate en cosas que tenés normalizadas, pero que podrías ahorrar. Por ejemplo, si tomás un café en la calle todos los días, en Starbucks o donde sea, en vez de hacer eso, vas a tener que empezar a hacerte vos el café y cada dólar ahorrado ahí lo invertís en tu negocio de importaciones. Comer afuera, si estás saliendo a comer o estás pidiendo delivery y demás, bueno, toda esa plata, si te cocinás, lo podés ahorrar. Y también capaz que tenés un punto de Walker, pero si me cocino pierdo tiempo que se lo puedo invertir al negocio, y tenés totalmente la razón. Lo que yo te recomiendo ahí es que te cocines los domingos para toda la semana, te armas la comida semanal y ahorras en gastos y también ahorras en tiempo, ¿ok? Vacaciones. Este año tu descanso tiene que ser sentado en la computadora mirando Mercado Libre y Alibaba. Acá no solamente le vas a dedicar más horas a tu negocio si no te vas de vacaciones, sino que vas a ahorrar cada peso que invertiste en el pasaje y en el hotel, va a ir directo a tu próxima importación. Así que no es el año para tomarte vacaciones. Tampoco es el año para comprarte un celular nuevo, una bicicleta, cambiar el auto, mudarte, ni nada de eso. Este juego a lo primero se trata de encontrar los productos correctos y aprender a generar tus primeras ventas. Pero luego, la escalabilidad tiene mucho que ver con cuánto capital podés ir inyectándole. Cuanta más mercaderías traigas, vas a tener mejores precios y más variedad de productos para abarcar más clientes potenciales, ¿ok? Así que no dejes que la plata se te escape en gastos. Tenés que invertir todo lo que puedas en tu negocio y en habilidades que hagan crecer tu negocio. Si bajas tus gastos al mínimo indispensable, tu libertad va a llegar mucho más rápido. No es de tacaño, es de estratega. Este esfuerzo de vivir con lo justo es el precio que vas a pagar ahora para que en un tiempo no tengas que volver a mirar el precio en nada. Si no estás dispuesto a buscar esos lugares de ahorro hoy, todavía no entendiste que ser un emprendedor se trata de sacrificios, ¿ok? El éxito no se trata únicamente de disciplina y trabajo duro. Se trata, como acabo de decir, de sacrificios. Tenés que sacrificar cosas para llegar a donde querés llegar. Y los sacrificios vienen en términos de dinero, cosas que podrías comprarte pero que no las haces para invertir en tu negocio. Como también viene en tiempo, cosas que podrías hacer o lugares a donde podrías ir pero que no lo haces para quedarte trabajando. Yo para llegar a donde estoy hoy tuve que sacrificar muchas cosas. Me fui de mi país 2 veces, dejando familia y amigo atrás. La primera vez me fui a Estados Unidos, a California. Luego ahora me vine a Dubái desde hace unos años. ¿Por qué? Porque esto sabía que me iba a traer un crecimiento mucho mayor como emprendedor. Sacrifiqué mirar Netflix, miro 2 películas al año. Sacrifiqué el dormir hasta tarde, me levanto siempre entre las 5 y las 6 de la mañana. Inclusive muchas veces me levanto hasta ahora los fines de semana. Sacrifiqué las redes sociales. Aunque trabajo esto, yo en mi teléfono solamente tengo YouTube. No tengo Instagram, no tengo Facebook, TikTok, no tengo nada. Sacrifiqué el salir con amigos entre semana, no salgo a un fútbol, no salgo a comer, nada entre semana, solamente salgo los fines de semana. Entre semana no me mueven de mi oficina. Y aunque los fines de semana también hago cosas, siempre, por lo menos, todos los días trabajo 4 horas, ¿ok? O sea, el domingo, por lo menos, siempre voy a trabajar aunque sea 4 horas y generalmente trabajo más. También hubo un tiempo que estaba practicando tenis y sentí que me estaba robando mucho tiempo, aparte porque iba al gimnasio, más 2 veces por semana tenis, y dije, bueno, sacrifico el tenis a la mierda, ¿ok? Y son sacrificios que hay que hacer. Y cuanto más grandes sean tus objetivos, más grandes son los sacrificios y el esfuerzo. Y si no estás dispuesto a sacrificar nada, tus objetivos se volverán el sacrificio. Para cerrar este audio, te quiero mostrar las diferencias enormes entre los dos padres de Robert Kiyosaki que él describe en su libro, ¿no? Porque él cuenta que tuvo dos padres. Su padre biológico, al que llama su padre pobre, y el padre de su mejor amigo, que tuvo mucha influencia en él, que él lo llama su padre rico. Los dos eran hombres exitosos y trabajadores, pero su cabeza funcionaba en mundos totalmente opuestos. Fíjate la diferencia del arranque. Su padre pobre era súper inteligente, universitario y con un doctorado, pero a pesar de todos los títulos, tuvo problemas económicos durante toda su vida. En cambio, su padre rico ni siquiera había terminado la secundaria, pero terminó siendo una de las personas más ricas de Hawái. ¿Por qué? Por todo lo que decían y cómo pensaban. El primer ejemplo es la mente se cierra versus la mente se abre. Cuando veían algo que querían, el padre pobre decía, no puedo comprarlo, y en ese segundo su mente dejaba de trabajar. El padre rico, en cambio, se preguntaba, ¿cómo puedo comprarlo? Esa simple pregunta ponía su mente a funcionar para buscar soluciones. Es decir, le buscaba la manera de cómo generar más dinero para poder pagar eso que quería. Luego la trampa de la casa, su padre pobre estaba convencido de que su casa era su mayor inversión y su activo principal. El padre rico le decía la verdad, que la casa es un pasivo porque te saca plata del bolsillo. El manejo del efectivo, el padre pobre pagaba sus cuentas lo antes posible y le tenía temor a endeudarse y de haber plata. El padre rico estratégicamente pagaba lo más tarde posible sus cuentas para mantener mejor su flujo. Y entendía de que había dos tipos de deuda, deuda buena y deuda mala. Cuando vos pedís un préstamo no es ni bueno ni malo, es dependiendo para qué. Si pedís un préstamo para comprarte una casa para vivir es malo, porque estás comprando un pasivo con deuda. En cambio, si estás pidiendo un préstamo para hacer una importación o para comprar una casa que luego vas a alquilar, es bueno. Te estás apalancando correctamente de la deuda, es una deuda buena. ¿Ok? La educación, ¿qué importa? El padre pobre le quemaba la cabeza con que estudiara mucho a su hijo para que saque un título y consiguiera un buen empleo para ganar dinero. Y su padre rico lo empujaba a educarse para ser rico y entender de verdad cómo es que funciona el dinero. Luego la mesa de la cena. Hasta el momento simples eran muy distintos. En la mesa su padre pobre prohibía hablar de dinero durante la cena. En cambio su padre rico alentaba a su hijo y a Robert Kiyosaki a hablar de negocios y de finanzas mientras comían. Cuando se trataba de tomar decisiones, el padre pobre siempre recomendaba no arriesgarse e ir a lo seguro, pero el padre rico les enseñaba la habilidad número uno del empresario, aprender a manejar el riesgo. Acá hay una frase de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que fue la persona más rica del mundo por mucho tiempo, que me encanta, que dice, las personas suelen sobreestimar el riesgo y subestimar las oportunidades. Esto pasa con las personas que siempre miran todo lo negativo primero y demás, y están viendo un montón todos los riesgos que esto puede conllevar, terminan sobreestimando los riesgos y subestiman las oportunidades. ¿Okay? Frases que resumen todo esto, el padre pobre decía, yo trabajo para ganar dinero, mientras que el padre rico decía, el dinero trabaja para mí. En resumen, lo que tendrás que llevar de todo esto es que las personas crean su vida a partir de lo que piensan. Su padre pobre no era pobre por la cantidad de guita que le entraba al mes, era pobre por sus acciones y por su forma de pensar. Si vos hoy estás pensando como empleado, vas a tener resultados de empleado. Tenés que empezar a hacerte las preguntas correctas y a ver el mundo como lo veía el padre rico. No se trata de cuánto dinero ganas hoy, se trata de cómo utilizas tu tiempo y tu dinero para crear activos que hagan que el dinero trabaje por vos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo audio. Vamos arriba.